Capilla Calvario, Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco.
Si tiene su Biblia, puede abrir el libro de Salmos, en el capítulo 96. Este Salmo y otros más que ya hemos mirado, que vamos a mirar, hablan un poco acerca de alabar al Señor y también del reinado del Señor que se va a establecer. Entonces, aquí posiblemente el autor de este Salmo, muchos piensan que es David, es posible, no es algo improbable, por el hecho de que este mismo Salmo, mucho de la porción de esto está en el libro de Crónicas. En capítulo 16 del libro de Crónicas, del verso 23 en adelante hasta el 33, ahí está mucho de este salmo ahí. Entonces, por eso algunos piensan que puede ser el autor de este, el escritor de este salmo, ese David. No vamos a debatir acerca de eso. Ahora, 17 formas aparecen aquí en este salmo con referencia a alabar al Señor, dadas ya sea en forma de exhortación o en forma de mandamiento, de alabar al Señor. Y vean aquí, solamente en los primeros versículos habla de cantar, 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 dar. Es parte de la adoración. Entonces, esto es un salmo que nos va a mostrar lo que el pueblo de Dios debe hacer. Pero también va a llamar a todos los pueblos y a todas las naciones también a adorar al Señor. Y a la misma creación también debe adorar al Señor. Y vemos eso por medio de las Escrituras. Entonces, comienza aquí este versículo 1. Cantad, dice a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Ahora, lo interesante aquí es que el autor habla de esta adoración a Dios con una nueva canción, y lo importante aquí es no perder la perspectiva. No son canciones acerca del Señor solamente, porque a veces cantamos mucho acerca del Señor, pero aquí tiene que ver más con el hecho de que sean al Señor. Cantad a Jehová, a Él hay que cantar, no acerca de Él. Sí podemos cantar, pero aquí el énfasis es este. Y fíjate, nos dice aquí que debe haber este regocijo en el pueblo cuando adora al Señor, y se expresa a través del cántico, a través de la canción. Y menciona aquí que debe ser un canto nuevo. Como dije la semana pasada, un canto nuevo, no necesariamente como algo nuevamente inspirado, puede ser, pero más bien acerca de esa relación de Dios con nosotros y de nosotros con Él, que debe hacerse fresca y nueva cada día, cada día. Cada día nosotros vamos experimentando en nuestra vida ya su gracia, y eso va brotando en nuestro corazón con un cántico hacia el Señor. Y la adoración a Dios tiene que ver con eso, no tiene, tiene que ver mucho con el corazón agradecido, con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios está haciendo. Ya tenemos una base, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y lo debemos adorar, pero el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Y sigue trabajando en nuestro entorno. Y seguimos adorando al Señor. Entonces, habla aquí de que debemos alabar al Señor con este cántico nuevo. Con este corazón agradecido a Dios. Un corazón sincero. De ahí siempre brota la adoración. Hay una diferencia entre reunión de alabanza y concierto. ¿Ya? Los conciertos tienen que ver con el que escucha es usted. La reunión de alabanza, el que escucha es Dios. Y Dios quiere escucharnos cantar. Dios quiere escucharnos cantar. Entonces, si yo voy a ver a alguien, yo voy a escucharlo. Y por más que me digan que es para el Señor, sí, está bien, puede ser para el Señor. Pero yo voy a escuchar. ¿Ya? Yo fui con ese propósito. Voy y voy a comprar la entrada para ir a ver a ese. Esa es la diferencia. Pero cuando nos reunimos a alabar al Señor, es porque Él nos quiere escuchar. Nuestra atención está en Él. Y eso es lo que nosotros nunca debemos perder de vista. Que nuestra alabanza a Dios, este cántico nuevo que brota de este corazón agradecido a Él, es a Él. Él es el que debe escuchar y quiere escucharnos. Es lo mismo con la oración. La oración a veces nosotros oramos para que la gente nos oiga. No, lo importante es que Dios nos oiga. Eso es lo importante. Porque yo puedo oír tu oración y a lo mejor yo puedo hacer algo por lo que tú estás pidiendo. Pero si hay algo que yo no puedo hacer, yo no voy a hacer nada. Dios sí puede hacer lo imposible. Entonces cuando adoramos al Señor debe ser con esta actitud, un cántico nuevo. Nuestra vida es nueva, plena, completa, todo el tiempo. Y nuestro cántico debe ser nuevo constantemente. Una adoración fresca, una adoración genuina, que nace de ese corazón agradecido, en el cual yo voy a llevar a las personas, si es el caso de uno, el que dirige, es a que ellos vengan y adoren al Señor, para alabar al Señor. Y esto es lo que habla este salmo aquí. Agradecer a Dios. Entonces todos nosotros tenemos este cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Todos deben alabar al Señor. No es solamente una deidad, no es solamente un Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra. Y un día van a adorar al Señor, pero el Señor quiere que sea ahorita. Fíjate, en Apocalipsis, en capítulo 5, en el versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién es la iglesia cantando aquí? Cantando al Señor, por todo. Todos un día van a adorar y ese es el cumplimiento de eso. Y aquí nosotros adoramos, pero dice, linaje, lengua, pueblo, nación, todos. Entonces la idea es convocar a las naciones a venir a adorar al Señor. Y esto es lo mismo para nosotros, te invito a adorar al Señor, pero el punto es, si yo no estoy adorando al Señor, es muy difícil. Es muy difícil. Tenemos que nosotros ser los primeros. No podemos convocar a la gente a venir a adorar al Señor si yo no estoy cantando. No estoy adorando al Señor en mi corazón. Anunciar de día en día su salvación aquí. Entonces habla aquí de no solamente cantar, sino que proclamamos algo a través de ellos. Fíjate, habla de salvación. Habla de declarar sus maravillas, ¿ya? Sus obras, lo que Él ha hecho. A todo el mundo, a todos los que nos escuchan. A todas las naciones debemos adorar, fíjate, día a día, o sea, todo el tiempo debemos hacerlo. Lutero cuando hace comentario de este salmo dice que para él Cristo es tan fresco como si él hubiera derramado su sangre en ese mismo momento por él, cada vez que él adoraba a Dios. Entonces debe ser eso, fresco para nosotros, constantemente. Estas buenas noticias que tenemos son para ser declaradas todo el tiempo. No solamente para tenerlas nosotros. Nunca debemos dejar de proclamar entre las naciones las buenas nuevas de Dios. La salvación del Señor. Porque Él es digno y Él debe ser adorado siempre. Entonces, proclamar dice su gloria. Y la idea aquí es lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Hay algunos comentaristas que se refieren aquí a su gloria como ese peso de esplendor, de santidad de Dios. A Él debemos adorar, dice, proclamar esa santidad de Dios, lo que el Señor es, y debemos nosotros declararlo. ¿Por qué? Porque la idea en hebreo es algo pesado, es algo impresionante, y por eso debemos hacerlo. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Podemos hacer canciones unos a otros, pero como Él no hay nadie. Y a Él debemos adorar, porque Él es majestuoso sobre todos. Entonces, cantemos al Señor. A Él tenemos que cantar, no a nadie más. Él quiere escuchar nuestra alabanza. Entonces debemos tener cuidado en perder el enfoque. Porque el enfoque hoy día es mucho entretenimiento. El entretenimiento y al tener ese concepto de voy a entretenerme a la iglesia o a esto o a aquello, perdemos el propósito principal por el cual nos reunimos para adorar a Dios. ¿Y quién es Él? Su santidad. Es pesado. Es pesado. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Yo no digo que no vaya a esos conciertos cristianos a disfrutar, pero eso no es alabar al Señor necesariamente. Puede ir, si le gusta, la persona que le guste, no sé. Pero el punto es cuando nos reunimos, obviamente debe ser para adorar al Señor. Adorar al Señor. Yo quiero ser parte de la adoración. No quiero ser solamente un observador de la adoración. Yo quiero ser parte de eso. Y si en un concierto no me van a incluir a mí, entonces no voy. Pero yo quiero ser parte. Cuando nos reunimos aquí, la idea es que todos adoremos al Señor. Porque a veces cantamos, ya, y a veces nuestros conciertos se cantan en tonalidades que uno, como un simple mortal, no va a llegar. ¡Adoramos! Y ahí, ya, o sea, cantan para ellos. La idea es que la adoración siempre de la iglesia debe ser para que todos puedan cantar. Que a todos les dé la voz para cantar. Esa es la idea. Y esto es, y hacerlo para el Señor. Y cuando usted canta, Dios la escucha o Dios me escucha como ese ángel cantando arriba de los cielos. Angelical. Aunque aquí no sea así, pero arriba sí. ¿Verdad? Y gloria a Dios por eso, porque cantamos con ese corazón para el Señor. Expresarlo. Entonces canten, dice, cantad al Señor, dice a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad y bendecid su nombre, de día en día, proclamad entre las naciones sus maravillas, su salvación. Eso es lo que debemos hacer constantemente. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros somos hechos para su placer, para su gloria, y nosotros debemos expresarlo a través de la alabanza, lo que Él ha hecho por nosotros. Porque grande, dice, es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, y la idea de ídolos es inútiles. Esta es la idea en el original, inútiles. Pero Jehová hizo los cielos, y vea la diferencia. ¿Qué ha hecho un ídolo? Nada. Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. O sea, ¿por qué Dios merece la adoración? Por eso, porque grande es Jehová y digno. Los ídolos no son nada, no han hecho nada. Y esto es lo que el salmista se refiere aquí. Nuestra adoración no está fundada o no vamos a adorar a algo que no conocemos, sino que sabemos quién es Él. No es algo etéreo, no, Él es la persona. Y a Él adoramos. Y esto es lo que Él dice aquí. No le damos a Dios una alabanza vacía y sin sentido. Cantar por cantar, como dice una canción. Hoy solo canto por cantar. Hay muchas iglesias que a veces cantan por cantar, porque no conocen a quién están cantando. De ahí se pierde eso. Diferente es cuando tú sabes a quién están cantando. Diferente es cuando tú oras sabiendo a quién estás orando. Y el poder que Él tiene. Fíjate la grandeza de Dios. Porque Él es grande, no hay otro como Él. Él es digno de suprema alabanza. Grande para ser adorado. ¿Por quién? Por todos. Por todas las criaturas. Todos deben adorar al Señor. Ahora, ¿por qué a veces nosotros no lo hacemos? Porque no tenemos esta perspectiva de lo grande que Él es. Sino que a veces lo llevamos y lo limitamos. No, Él es grande, temible sobre todos los dioses. Él es el único que merece. Fíjate, Él es diferente a todos los otros dioses, a todos los otros ídolos paganos. La razón, Él es el Creador. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 8, cuando habla de los ídolos, dice que el que sacrifica a los ídolos, sacrifica a los demonios. Los ídolos no son nada, no son nada. Eso es lo que son, nada. No sirven para nada. Y es la palabra que se traduce aquí, son vanidad. Y ahora, esto tú también lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida, cualquier ídolo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, no es nada, es vanidad, es inútil, es lo que es. Lamentablemente a veces perdemos la perspectiva. Y aquí nos dice que estos ídolos no son nada en comparación a Dios. Job capítulo 13, versículo 4 nos dice que son inútiles o sin valor. Jeremías, el capítulo 14, verso 14, dice que estos ídolos son los que muchas veces profetizan falsamente y engañan a la gente. Todas las deidades son falsas. No puede haber otro. No hay, porque a veces nos dan la idea de que Satanás es un Dios igual a Dios. No. La Biblia lo describe en 2 Corintios 4, 4 como un Dios con D minúscula. Pero Él no es igual a Dios. Dios lo puede destruir así. No hay, es el yin y el yang, la pelea del bien y del mal. No hay lugar, sí vemos ese conflicto, pero Dios tiene poder suficiente para poder destruir, para poder aniquilar, si Él lo quisiera. Entonces no podemos comparar. Jehová hizo los cielos. Gálatas capítulo 4, versículo 8, nos dice que solamente hay un Dios por naturaleza. Todos los demás no son dioses, nos dice Pablo. Y a Él debemos adorar. ¿Quién es el único que tiene todo el poder, todo el dominio, todos los reinos? Es el Señor. Y a Él es que merece adoración. Fíjate, dice, alabanza y magnificencia delante de Él. Por lo real, la realeza, lo majestuoso que Él es. Y tiene poder y gloria. Todo esto está combinado en Él. Todo lo que Él es poderoso. Todo lo que Él es glorioso. Todo. Por eso dice, y vimos la gloria del unigénito. Acuérdense que esa gloria estaba escondida en su cuerpo, hasta que se transfiguró y pudieron ver en parte. Pero por eso le dice Jesús, cuando ora al Padre en Juan 17, la gloria que tuve desde el principio contigo. Entonces, Él es todo eso, y por eso debemos nosotros adorarlo, admirar a Él. Si hay alguien que debe ser admirado, es Dios, es Él. A veces nosotros aprendemos que la gente tenga esa idea de nosotros, que nosotros seamos los admirados, y hacemos cosas para que eso ocurra, y no debe ser Dios. Es Él. ¿Y qué, en qué consiste su gloria? En su santidad, en su justicia, en su rectitud, en todo eso. En su gracia, en su misericordia. No hay nadie como Él. Nada de nosotros se puede comparar a eso. No tiene nada que ver con lo externo, con túnica y nada. No, tiene que ver con el carácter de Dios. Entonces el salmista dice aquí que debemos nosotros glorificar, adorar a Dios por el poder, por la gloria en su santuario. Ahora, si está refiriéndose al santuario terrenal o al celestial, bueno, probablemente puede ser ambos, cualquiera de los dos allí. Acuérdense que el terrenal es una copia del celestial, nos dice el libro de Hebreos. Lo que vemos en el terrenal es lo que vio Moisés arriba, es lo que Dios demostró. Entonces, que debemos adorar en nuestro santuario, en el santuario, tributar a Jehová, dice versículo 7, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Ese es el enfoque cuando estamos juntos para adorar al Señor. Dar la honra debida a su nombre. Ese debe ser el enfoque. Luego dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Fíjate, el tema se repite aquí. Toda la tierra. Jehová es digno de recibir la adoración de toda la tierra, de todas las familias de los pueblos. Todo el mundo debe alabar al Señor. Todos deben de reconocer. Y un día lo van a reconocer. Y van a declarar. Lo van a hacer, pero ya va a ser tarde. Va a ser tarde. Pero ahora que nosotros podemos, debemos reconocer que Él es el que tiene todo el poder. Y solo Él merece la adoración. Fíjate, debemos tributar a Jehová. No es que nosotros le vamos a hacer que sea más glorioso, sino sencillamente lo que ya tiene, nosotros exaltamos, lo comunicamos. Y no adoramos al Señor porque sencillamente Él tenga su estima muy baja. Pobrecito, necesita que le digan bonitas palabras. No, y que lo adoren, porque se siente solo. Ya nadie me adora, no. Él no es como la película de Santa Claus, que ya no podía llevar los regalos porque nadie creía en él. No, él no lo necesita, pero nos hizo, para que lo adoremos. Parte, el privilegio que tenemos de adorar a este Creador de los cielos y la tierra, y debemos hacerlo. Dios está lleno de gloria, Dios está lleno de poder, y Él debe ser adorado. Y Él recibe toda la honra y toda la gloria, independientemente de que a veces nosotros lo hagamos o no. Voy a dejar a Dios sin adorarlo hoy día, para que vea. Y hay gente que tiene esa idea. No es así. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque? El enfoque no debe estar en la música. El enfoque no debe estar en los instrumentos. El enfoque no debe estar en el que dirige la alabanza. El enfoque debe estar en Dios. Es en Él. Cuando el enfoque está en la música, cuando el enfoque está en el que dirige, cuando el enfoque está en la guitarra, en esto o aquello, entonces perdimos el enfoque. Hay ajustes que hay que hacer. Y lamentablemente, la iglesia a veces cae en eso. Cae en eso. Y está bien, no estamos diciendo que va a venir alguien y que apenas va a saber tocar. Pero yo tengo la experiencia de haber estado con una persona que, vea, nosotros cerrábamos los ojos y cantaba y cerrábamos los ojos, pobrecito. Porque era muy desafinado, muy desafinado. Y a lo mejor cualquiera de estas iglesias progresistas y emergentes lo hubiera eliminado. Pero sabe, cuando él cantaba, se sentía la presencia de Dios, nos dirigía hacia la adoración. Claro, y él cantaba la primera nota y después ahí entre todos nos ayudábamos, ya, para poder seguir, y él tocaba y él sudaba. Pero el punto, ¿cuál era? Si nosotros nos enfocábamos en eso, perdíamos la perspectiva. Nosotros estamos para adorar al Señor. A Él venimos a adorar. A Él. Ahora sí queremos. Y se usa la palabra excelencia para eso. Yo creo que no es tanto excelencia, es fidelidad. Porque puede ser excelente, pero infiel. Y ese es el punto. Fidelidad. Y si lo hacemos para el Señor y lo hacemos en oración, wow, es suficiente. Dios se va a encargar de hacer el resto. Y si Dios necesita que te llegue alguien que te ayude a cantar, Dios lo va a traer. Pero mientras, lo hacemos para el Señor. Pero lamentablemente hoy día perdemos ese enfoque. Nuestro Dios, Él es el que debe ser. O sea, ha visto a veces promociona hoy día y músico invitado en las iglesias. Y tenemos música y el músico invitado es. Mientras esté Cristo ahí en esa iglesia, me da lo mismo que el cual sea el músico. Da lo mismo. ¿Y quién va a ser el que va a enseñar? Si va a enseñar la palabra de Dios, da lo mismo. Ese es el asunto. Entonces nosotros a veces perdemos esa perspectiva y desaprovechamos este tiempo que Dios nos da para adorarlo a Él. Y perdemos ese enfoque. El enfoque es Él. Acuérdense, ni usted ni yo podemos atribuirle nada a Jehová. Porque Él lo es todo. Él lo tiene todo. Cuando adoramos es esto. Reconocer su gloria y su poder. Y Él escribió su canción en nuestro corazón. Una canción de gratitud. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Entonces, el salmista está diciendo aquí, vengan, adoren al Señor, tributad a Jehová, toda la familia, dad a Jehová la gloria, dad a Jehová la honra debida, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. La palabra adorar es, la idea es de postrarse. Yo sé, levantamos las manos y nos ponemos de pie, pero si realmente dijéramos la palabra adorar, todos estaríamos ahí, ante su majestad, ante su hermosura. Y esa es la idea aquí. Debemos adorar al Señor. Y nuestro corazón tiene que estar postrado delante de Dios. No nuestro cuerpo, sino nuestro corazón. Porque ahí es donde está todo. De ahí emana todo. De ahí es donde a veces están los problemas. Entonces, adorar a Dios por sus atributos, es postrarnos delante de Él. Eso es lo que debemos hacer, dice familias de los pueblos. Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Y de dónde se iba a cumplir esto? En la descendencia más grande de Abraham. ¿Cómo se llama? Jesús, el Mesías. Y en él han sido benditas todas las naciones. Todos los que creen en él reciben esta bendición, todos. Entonces, todas las familias van a adorar al Señor. Tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dice aquí, dar a Jehová la gloria y el poder. Probablemente el salmista tiene en mente eso, Génesis 12:3, el cumplimiento. Porque es la misma palabra que se usa en Génesis para la familia, es la misma que se usa aquí en este salmo. Es la misma palabra. Probablemente está pensando lo mismo. Tributar a Jehová y dad a Jehová otra vez. Entonces venimos para recibir, pero fíjate, también venimos para dar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué es lo que le damos a Dios? Debemos darle nuestro tiempo. Y aquí ya muchos de ustedes se dieron el tiempo de venir. Están dando ese tiempo. A lo mejor usted dice, yo podría estar en otro lugar. Sí, pero se dio tiempo. Nuestra atención, cuando llegamos a adorar, estamos ahí atendiendo para adorar. Atención para Él. Nuestra adoración. Solamente Él es digno de ser adorado. Todo ahí. Todo se lo damos al Señor. Nuestro servicio, nuestros recursos y todo lo que tenemos. Porque la adoración tiene que ver con eso. No solamente venimos para recibir algo de Él, que es importante, pero también para ofrecer. Presentar, dice, vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presentar nuestra vida delante de Él. Eso es lo que también hacemos. Pero a veces nosotros tenemos una idea diferente. ¿Qué cosas a veces nosotros pensamos que venimos a hacer a la iglesia? A veces, una de dos cosas. Algunos dicen, voy a aprender conocimiento a través de la enseñanza. Otros dicen, bueno, voy a recibir algún don como resultado de nuestra adoración o nuestra oración a Dios. Pero aquí, fíjate, el asunto es diferente. Es traer nuestra ofrenda a Dios. Dar a Dios nuestra adoración. Pues Dios ya nos ha dado mucho. Lo más grande ya lo dio. Eso no quiere decir que yo no voy a aprender, eso no quiere decir que yo puedo recibir un don de parte de Dios, claro. Pero aquí nuestra adoración es principalmente lo que nosotros traemos a Él. Entonces, lo que afecta a nuestra adoración es la actitud de nuestro corazón. Si a veces yo vengo con un corazón amargado, con un corazón herido, a lo mejor con un corazón enojado, eso va a afectar mi adoración. Por eso debemos dejar todo eso a los pies de Cristo. Y que Él reciba nuestra adoración, que nada ponga obstáculo a eso. A veces nuestras oraciones son estorbadas por lo mismo, por nuestra actitud del corazón. Porque hay amargura, hay enojo, hay descontento por lo que a lo mejor creemos que Dios debería estar haciendo. O debería hacer. Y ahí a veces lo dejamos, lamentablemente. Entonces, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Acuérdense, ese es el enfoque. Y eso es lo que debemos dar al Señor. ¿Qué nos dice? Bueno, ¿qué me deben dar a mí? Honra. Es lo que deben. Yo ya hice todo, entonces ¿qué? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense, Él es santo, Él es justo, verdadero, Él es poderoso, Él tiene todo. Entonces, ¿cómo debemos vivirnos? ¿Cómo honramos nosotros al Señor? No solamente a través de la alabanza, del cántico, pero a través de nuestro estilo de vida. Honramos a Dios y glorificamos su nombre. Entonces, fíjate, aquí Él nos dice una y otra vez, den, den, tres veces. Y eso es lo que debemos hacer, traer ofrendas y venir a sus atrios. Este sacrificio que se traía aquí, no necesariamente era un sacrificio de sangre, que se traía delante de Dios, sino algo voluntario. Una ofrenda que en el Antiguo Testamento tenía que ver con esa acción de gracias que traían delante de Dios. Gracias y la traían. Y que no necesariamente tenía que haber sangre por medio, porque ya había hecho todo antes. Entonces daba gracias por lo que Dios ya había hecho. Entonces dice ahí, traigan sus ofrendas y venid a sus atrios, a sus patios, y adorar al Señor. Entonces a veces la verdadera adoración involucra sacrificio. A veces no va a ser fácil. Pero a veces nosotros siempre queremos que sea fácil. Pero ahí va este asunto aquí de sacrificio. En la hermosura de su santidad debemos adorar al Señor, su santidad. Hay una hermosura en esto. La hermosura conectada con santidad. Una vida santa es una vida hermosa, una vida entregada a Dios, así como Dios. Entonces Él dice aquí, en su hermosura, en su santidad, que están aquí relacionadas. Y a veces, en nuestra cultura no es así, porque la gente que puede ser hermosa físicamente, pero no es santa, no vive apartada para Dios, ya que hay una relación entre ser hermoso y ser apartado para Dios, santo. Él es así. Y nosotros debemos ser, temer al Señor, ¿ya? Estar separados para el Señor. Una separación distintiva, que la gente pueda ver eso en nuestra vida. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, versículo 10, el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Entonces fíjese aquí, ¿qué es lo que usted debe decir entre las naciones? Jehová reina. ¿Quién reina? Ahora, yo no puedo decir que Jehová reina si no reina en mi vida primero. Nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad en el mundo, pero va, primero tiene que ser tu voluntad en mi vida. Es ahí donde parte todo. Y aquí está diciendo esto. Debemos nosotros proclamar esta verdad, que Jehová reina. Pero primero debemos que pensar y meditar si Él está reinando en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje que el pueblo de Dios debe declarar al mundo? Es este, Jehová reina. Independientemente si la gente lo reconozca o no, o si otros lo reconozcan o no, nosotros debemos entregar este mensaje. Este es el reino. Y un día lo vamos a ver cumplido, a cabalidad. Y en el salmo que viene, el salmista va a hablar acerca de ese reino. Y cómo va a ser en justicia y en verdad, en rectitud. Entonces, el Señor reina. Fíjate, nos dice aquí que este Señor que reina también afirmó el mundo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que Dios es el Creador. ¿Cuál es la otra verdad que debemos decirle al mundo? Que hay un Creador. Que no solamente Dios reina, pero Él reina porque Él es el Creador, Él es el que ha hecho todo. Y no lo va a soltar. Por más que digan que el mundo se va a destruir, no va a ocurrir. Y la razón es porque Él lo tiene firme. Dice, Él afirmó este mundo y no será conmovido. Entonces, ¿cuándo se va a conmovido? Cuando Él lo suelte. Cuando Él lo suelte ya no hay nada más que hacer. Pero mientras el Señor lo tenga, no se va a destruir. Por más noticias que nos lleguen de que el mundo se va a acabar, se va a destruir, y que la culpa la tiene Donald Trump, no es verdad. No se va a destruir, porque Dios lo tiene. Los que quieren ver el mundo destruido son aquellos que no quieren ver a Dios como creador y sustentador de esto. Ese es el asunto. Mientras Dios tenga esto, ahí se va a mantener. Ahí se va a mantener. Un día Dios va a soltar todo esto, pero no ahorita. Y falta mucho, mucho ahí. Juzgará a los pueblos en justicia. Lo tercero que el mundo necesita escuchar es que viene un juicio. Entonces Dios reina, Dios es el creador. Y tercero, que Dios es el que juzga. Y que todo hombre un día va a tener que dar cuenta de Dios. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. O sea, hay un juicio. El mundo, la gente a veces piensa que yo me muero y esto se acabó. No, recién comienza. Recién comienza. Y si piensa que le ha ido mal aquí, si no tiene a Cristo, espere cuando llegue a la eternidad. Espere. Y entonces, esto es lo que debemos proclamar. Cuando tenemos esto en mente, lo podemos llevar y proclamar, y también a la vez nos sirve a nosotros de cómo estamos viviendo nuestro estilo, nuestra vida. Por el juicio. Viene un juicio. Todos vamos a tener que comparecer delante del juicio de Dios. Ahora, usted dice, sí, yo no voy a comparecer ante el juicio de Dios para que Dios me envíe al infierno. Sí, si usted es creyente, no va a ser así. Pero Dios va a ver todo lo que yo y usted hemos hecho en este cuerpo, sea bueno o malo. Y cuando hacen la referencia a malo, no se refiere necesariamente a pecado, porque el pecado fue juzgado en la cruz. Pero a lo que yo hice, ¿cuál fue mi motivación por lo que yo hice? Entonces a veces nosotros estamos viendo nuestra vida cristiana y no estamos pensando de que un día vamos a tener que darle cuenta a Dios por todo lo que yo hice en este cuerpo, en donde Dios nos va a premiar, o sencillamente, como dice Pablo en Corintios, vamos a ser salvos como por fuego. O sea, aquellos, en mis tiempos, cuando yo estudiaba, el aprobar una materia era con la nota 4, porque era del 4 al 7. Entonces, aprobar con un 4, o sea, de panza, pasó apenas. A lo mejor usted nunca ha tenido esa experiencia, aquellos, mis hijas nunca han tenido esa experiencia, pero yo sí. Y es increíble esa experiencia. Estar ahí con el, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo logré. Y te decían 3-9. Pero ¿cómo? Yo no buscaba hasta que encontré. Pero ve, aquí falta un 4. ¡Qué alivio! ¡Feliz! Pero no estoy diciendo que hagan eso, ¿eh? Ese es el mediocre. Pero a veces hay muchos cristianos que vienen así. Lo justo y lo necesario. Nada más. No, todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y los que están allá, dice que los libros van a ser abiertos y se va a juzgar. Y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahí van a estar todas las obras, lo que hayan hecho. Entonces, ese día va a venir. Entonces debemos proclamar que Él reina, que Él es el creador del mundo y que Él va a juzgar. Porque Él es el creador y tiene todo el derecho de juzgar a todas las criaturas. Entonces Él va a juzgar a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brava el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles, mira, aquí está hablando de la creación. Todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces aquí ahora está introduciendo a esta creación. Dice que toda la tierra debe alegrarse y él está pidiendo esto. ¿Y por qué debemos alegrarnos? Porque Dios es un Dios justo y él va a hacer siempre lo que es justo. No debe haber ninguna duda al respecto de lo que Dios va a hacer. Entonces va a ser bueno para nosotros, Él va a ser justo, Él va a ser justo con aquellos que no creyeron en Él, y Él va a ser justo con esta creación. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Fíjate, menciona tierra, mar. Él menciona todo esto, la tierra, el mar, el campo y todos los árboles. Todo esto está viniendo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando venga el Mesías, por segunda vez, pues ya vino una vez. Pero no vino a sentarse en un trono. Él vino a morir en una cruz. Pero ahora ya murió en la cruz y ahora viene a sentarse en el trono. Y a reinar. Y lo va a hacer y debemos estar tranquilos en eso. En Hechos, perdón, Romanos capítulo 8, versículo 21, el apóstol Pablo habla acerca del deseo de la creación, ser liberada de estas ataduras. Gime ser liberada de esta corrupción en la que está. Porque acuérdense, el pecado no solamente afectó al hombre, sino afectó a toda la creación. Pinos y cardos se va a producir la tierra. Antes no era así. Pero producto de todo eso, bueno, vemos todo lo que está ocurriendo. Y el hombre se ha encargado de seguir y seguir y seguir deteriorando más el sistema, este mundo en el que estamos, el planeta. Y Dios un día va a traer todo en orden otra vez aquí, otra vez. Entonces debemos estar tranquilos, todos los árboles, ya todos los arbolitos, todos los gusanos, todos aquellos por los que la gente lucha para que se mantenga, están esperando el día que el Señor venga. No que Gran Pit los libere, no, el Señor va a venir y volver todo esto a su estado original. Todo esto a su estado original, los peces del mar, toda la tierra va a producir todo eso. Ya no vamos a necesitar andar haciendo eso, lo que la gente hace, ¿verdad? Para preservar las especies, porque Dios se va a encargar de todo eso. El hombre lo que hace es destruir, sí, Dios lo va a juzgar por eso, aquellos que destruyen el planeta, dice el libro de Apocalipsis. Dios los va a juzgar. Pero cuando veamos todo esto en esplendor es cuando estemos realmente en el reino de Dios, en el milenio. Entonces viene y va a juzgar todo por excelencia, todo. ¿Y qué debemos hacer? Es descansar solamente en Él. Ahora fíjense, en el Salmo 97, aquí otra vez habla de la grandeza de Dios sobre la creación y sobre su pueblo. Y otra vez sigue sobre el mismo tono del Salmo anterior. Está hablando acerca de ese día en que el Señor va a reinar. Y esta es la mente del salmista aquí, tomando dichos del Antiguo Testamento y poniéndolos en este libro, o en este capítulo, de este libro de Salmos. Y aquí habla acerca del juicio de Dios. Los juicios están ahí. La gente necesita escuchar de usted que va a haber un juicio. Es parte de la verdad, es parte del Evangelio. Pero también vamos a ver que Dios se va a encargar de destruir a todos nuestros adversarios y su gloria se va a revelar por completo. ¿Y qué va a pasar con el pueblo de Dios? Lleno de gozo. Por eso dice, versículo 1, Jehová reina. Este es el llamado del Señor a regocijarnos en el reino de Dios. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Quién es el que reina? Otra vez, Dios. Simple y sencillo. Este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el que reina. Él es el que actúa, él es el que planea, él es el que tiene el propósito detrás de todo lo que está pasando. Él está en control. Él reina. Nunca piense de que Dios no está en control. Él siempre está en control, porque Él es el que reina. Aunque ahorita no lo vemos por completo, dice el Pablo. Pero un día lo vamos a ver. Y aquí el salmista está llamando a todos a regocijarse. Regocijarse, dice, todos aquellos que están en la tierra, regocíjense. Cuando Dios reina en tu vida, va a traer gozo a tu vida. Y eso nos debe llenar de regocijo. Si no hay gozo en nuestra vida, entonces debemos ver quién está reinando en nuestra vida. Porque el reino de Dios siempre va a traer gozo a la gente. Espiritualmente también debe ser lo mismo. Debe tener este gozo en nuestro corazón. Alégrense las muchas costas. La idea aquí de costas es una referencia a los gentiles. Un sinónimo para algunos, ¿ya? Que se vino a convertir, costas y mares y todo eso, se vino a convertir como un sinónimo para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que obviamente no son judíos. O sea, nosotros. Entonces dice aquí, regocíjese. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor, sus relámpagos alumbrarán el mundo. La tierra dio y se estremeció, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Entonces la grandeza del Señor, otra vez aquí reflejada como el creador de todo esto. Entonces, ¿cuándo a lo mejor ocurrió algo similar a lo que el salmista está diciendo aquí en Éxodo, en capítulo 19. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? Y fuego y todo lo que salió de ahí, parecían que el monte se estaba derritiendo. Bueno, pareciera que esta es una referencia aquí. Esta aparición de Dios en ese monte Sinaí, ahí en Éxodo 19. Y habla acerca de eso. Nube, profundidad y oscuridad están ahí, dicen. Y eso habla, la idea es de que lo separado de la santidad de Dios. O sea, no es tampoco que vamos y llegamos. Ahora podemos. ¿Por qué? Porque Cristo es ese puente, es ese camino. Podemos tener entrada libremente a ese trono. O sea, ningún hombre podía decir, yo voy a ir a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, porque ahí mismo quedaban hechos fuego, quedaban ceniza, consumidos, como los hijos de Aarón, como los hijos de Aarón, que mal representaron a Dios, y como muchos otros. Entonces el Señor está aquí, mostrado en toda su gloria. Fíjense qué interesante aquí, que habla de justicia y de juicio, son los cimientos de su trono. Hoy día no vemos ni justicia ni juicio, porque el hombre es imperfecto, y usted no va a ver justicia aquí, por más que queramos. Siempre alguien va a pagar para que... Siempre va a haber alguien que va a ser corrompido. Siempre va a haber un juez, lamentablemente. Si son cristianos, bueno, podemos esperar algo. Pero si no son cristianos, no espere justicia. Pero cuando Él venga, su reino va a estar, dice aquí, cimentado en justicia y juicio. O sea, Él va a hacer exactamente todo lo contrario de lo que hace la gente. Que la gente engaña, la gente soborna, la gente mata para conquistar. Él lo va a hacer en justicia y juicio. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener. Entonces, nos debemos regocijar en esto. Fuego irá delante de Él. Apocalipsis. Cuando el Señor venga, dice que Él va a traer con la espada de su boca, dice, va a destruirla. Va con fuego delante de Él y va a quemar a sus enemigos alrededor. Probablemente esto también puede ser una referencia ahí. A ese día cuando el Señor venga por segunda vez con su iglesia. Y dice aquí también que los montes se derritieron como cera y todos los pueblos vieron su gloria. ¿Cuándo va a ocurrir eso realmente? ¿Cuándo todos los pueblos van a ver la gloria de Dios? Cuando Él regrese por segunda vez. Ahí todos los van a ver. Pero ahorita no. No todos lo han visto. No todos, pero cuando Él regrese, probablemente... Por seguro todos lo van a ver, porque el Señor dijo que así sería. Cuando el Hijo del Hombre regresara, por segunda vez, no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida de Cristo, a establecer su reino. Dice, todo ojo le verá. En Apocalipsis 1.7 dice que va a ocurrir. Ahora pues, tenemos la capacidad y la tecnología para que eso ocurra, claro. Claro. Imagínese, uno ve un partido de fútbol y lo ven millones de personas, en tiempo real, en todo el mundo. Cuando se escribió esto, esto era imposible. Pero ahora podemos ver el cumplimiento. Puede cumplirse perfectamente con toda la tecnología que nosotros tenemos. Entonces cuando venga el Señor y todos montados ahí en su caballo y toda su iglesia con Él para establecer su reino, dice que todo ojo lo verá. Van a ver su gloria. Ahora sí van a ver. Avergüéncense. Todos los que sirven a las imágenes de talla. O sea, en otras palabras, el Señor dice, hey, ¿está usted sirviendo a un ídolo? ¡Qué vergüenza! Y él dice, ah, bueno, gracias a Dios no tengo ningún ídolo. Pero pregúntese, ¿usted está sirviendo a un ídolo? Un ídolo no necesariamente tiene que ser una imagen, un santo. No, algo material. Sus ídolos pueden ser cosas materiales. Hay gente que hoy día, y el mundo hoy día sirve al materialismo. Están ahí entregados. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la expectativa de hoy día? Estudiar para sacar un título, ¿para qué? Para ganar más, y más, y más. Y eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos. Materialismo, a mamón. ¡Qué vergüenza! Dice aquí, no yo. Avergüéncese. Si esa es su perspectiva. No es su perspectiva, no debiera ser su perspectiva hoy. Yo quiero que mi hijo vaya al cielo. Y que esté conmigo en la eternidad y que muere con el Señor y que esté ahí. Ese debe ser. Él debe ser lo más importante. Nuestra prioridad. Entonces, mira, aquí dice el Señor, avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla. Y la gente dice, ah, esto no es para nosotros. Sí, hoy día más que nunca. Porque todo lo que usted ve, hoy día lo ve, pero un día se va a quemar. No va a servir. Todo. Y todo lo que usted pueda lograr para tener un mejor pasar, así como lo tiene, se va. Así como lo tiene. No estoy diciendo que no estudie, pero sí estoy diciendo que debe tener la perspectiva, que debe usted sembrar para lo eterno en su vida. Eso debe ser lo más importante. Por lo demás, pasajero. Si lo va a hacer y va a hacer, y esto yo voy a estudiar para usarlo para Cristo, para el Señor, bueno, esa es la fe. Pero lamentable no es así. Porque te consume. Te consume. Y ahí empiezas y ya, y trabajar. No, pobrecito, dice. Los que se glorían en los ídolos. ¿Cuál es su ídolo? ¿Su título? ¿Ese es su ídolo? ¿En eso se gloría usted o me glorío yo? ¿En mi carro, en mi casa? ¿Eh? Pobrecito, dice el Señor, qué vergüenza. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sion y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces aquí poéticamente está hablando de esto. Dice, hey, póstrense ante él. Y los que sirven las cosas materiales, los que sirven al materialismo, están confundidos. Eso es lo que le está diciendo. Todos estos un día van a tener que doblar rodillas delante de Dios. Toda la tierra, todos, la tierra un día. Y el Señor dice, hey, tenga cuidado. Lo más importante para nosotros es el Señor. Fíjese, los que se glorían en los ídolos, ¿en qué se glorían? Y a veces nosotros los cristianos también nos gloriamos en logros materiales, son de ese tipo de cosas. Y los pastores, ay, el Ferrari que tengo afuera, vea que me dio el Señor. Es su ídolo, se va a quemar, se va a quemar. Y por todo lo que usted luchó, el Señor le dice, necio, todo lo que tú lograste, ¿de quién será? Esta noche vengo a pedirte cuenta, a llevarte. ¿Y de quién va a ser todo esto? ¿Quién lo va a aprovechar? ¿Quién lo va a aprovechar? Entonces el salmista dice, hey, debemos tener eso en cuenta, alégrense en el Señor. Los que amáis a Jehová, y esta es clave aquí para nosotros, deben aborrecer el mal. Hoy día, lamentablemente, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Da lo mismo. Nosotros como creyentes necesitamos aborrecer el mal y confiar en que Él va a guardar las almas de los santos. El enemigo puede tocar tu cuerpo, pero tu alma no, porque Él la guarda. Entonces, cuando aborrecemos el mal, ten en cuenta de que va a haber un conflicto, va a haber una guerra, va a haber una batalla. Dice, de manos de los impíos los librará. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Entonces debemos aborrecer el mal. Yo creo que esta es una de las cosas que comúnmente más rompemos como cristianos. Más rompemos. Y a veces le damos un aire de modernismo a lo que es malo, para no tildarlo de malo. Ah, es que hay que renovarse. No, la palabra de Dios es clara. No hay renovación. Bueno, la tienda, al frente, nada más. ¿Eh? Pero la palabra de Dios es clara. Si la palabra dice que es pecado, es pecado. Aborrecer el mal. Porque Dios lo aborrece. Fíjate, y esta es la idea aquí. Hoy día, ¿cuál es la idea? Sé tolerante. Ese es el concepto. Hermano, sea tolerante. Sí. El problema es que el concepto de tolerancia hoy día es muy diferente al concepto real. Porque yo te puedo aceptar, pero no me pidas que yo acepte o que esté de acuerdo con lo que tú haces. Porque eso ya no es tolerancia, eso es imposición. Y eso es lo que se está haciendo, las minorías se están imponiendo. Hoy día hay una heterofobia. Así es, lamentablemente. Borren eso de la grabación. No, pero es verdad. Pero así es. Porque cualquiera que no esté de acuerdo, inmediatamente, ¿a quién atacan? Y ahí, y eso va a ocurrir, y va a seguir. Y a lo bueno, le llaman malo. Y hablan de tolerancia. Lamentablemente, no existe, solamente para un lado. Como hijo de Dios, tú debes odiar el mal. Venga de quien venga. Haga quien lo haga. Lo que esa persona practica, debes tú rechazarlo. Y aquí el Señor dice esto. Pero Él va a guardar nuestras almas. Debemos confiar en Él. Y descansar en que el Señor va a llevarnos un día al hogar, en donde todo esto va a terminar, pero confiamos en Él. Alegrense, dice los justos en Jehová, alegrémonos en Él y exaltemos su nombre. Entonces, el Señor va a establecer su reino. ¿Cuándo? Daniel 2 nos dice que al final, cuando exista un imperio, ahí, los imperios del mundo, capítulo 2 del libro de Daniel, ¿ya? Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos, después se va a levantar otro imperio, con los dedos, los pies y los dedos de barro y bronce. Y dice que en los días de esos reyes, dice que se levantó una piedra, no cortaba con mano, pum, y golpeó la piedra, y golpeó la imagen y la derribó. Y estableció su reino eterno. Es en ese tiempo. ¿En qué tiempo? Eso no ha ocurrido todavía. No ha ocurrido, no hemos visto. ¿En qué tiempo hemos visto el reino de Dios establecido aquí en la tierra? Sí, lo queremos espiritualizar, espiritualícenlo, pero hay un cumplimiento literal. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Muy pronto. Es en este tiempo. Es en este tiempo. Pero antes que eso ocurra, Dios se lleva a su iglesia. O sea, hay gente de creyentes que se burlan del rapto. Cada uno tiene derecho a estar equivocado. Puede estar equivocado. El problema con esta gente que no cree en el rapto de la iglesia, generalmente interpretan la escritura literal cuando les conviene. Pero cuando llegan a ese punto, eso es espiritual. O alegórico, o simbólico. Y eso no es ser honesto con las escrituras. Si vamos a usar un método, que sea para todo. Entonces espiritualicemos todo. Jesús vino, en realidad no vino. No vino. Y nosotros sabemos que un día el Señor va a regresar. Y esta es nuestra convicción. Y aquí va a venir a establecer su reino. Y nunca tendrá fin. Esperamos. Yo espero el rapto. Yo no sé qué espera usted. Yo espero al Señor que venga por mí. Si el Señor viene por mí, en este todavía estoy vivo, gloria a Dios. Y ser parte de ese evento. Pero si me lleva antes, gloria a Dios también. Pero yo voy a ser parte de la segunda venida, de fijo. Montado en mi caballo blanco. Bueno, no sé. Pero vení con el Señor. Entonces, el salmista dice, alabemos al Señor, porque Él es el único, es grande, es maravilloso, digno de ser alabado. Y Él reina. Y un día vamos a ver este reino. Pero lo más importante, que reine tu corazón. Si no reina tu corazón, es un gran, gran problema. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra y por todo lo que tú, Señor, nos enseña, si nos recuerda, Señor, a través de ella. Que podamos estar confiados en saber, Señor, que tú eres el que reina, que tú eres el creador y que tú vas a juzgar y que quieres que llevemos ese mensaje. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti, amándote a ti por sobre todas las cosas, odiando aquellas cosas, Señor, que tú también, Señor, odias. Aborreciendo el mal, Señor. Permitiendo, Señor, de que podamos comunicar tu verdad en amor a aquellos que no te conocen. Y que esa tolerancia, Señor, sea realmente bien entendida en nuestras vidas, en este tiempo en el que vivimos, Padre. Oramos y pedimos, Señor, que nos guardes y que nos ayudes, Señor, cada día a tener claro, Señor, de que tú nos has puesto como luz, como sal en esta tierra, Señor. Que podamos alumbrar en medio de estas tinieblas y que podamos producir sed en este desierto, Señor, y esa necesidad que la gente, Señor, pueda venir a ti. Ayúdanos como instrumentos, úsanos como esos instrumentos tuyos, Señor. Que llevemos, Señor, seamos testigos tuyos donde quiera que vamos, Padre. Oramos, Señor, y te pedimos que nos guardes y nos cuides y continúes tú, Señor, la obra que has comenzado en nuestra vida, y que nos ayudes, Señor, a vivir honrándote y glorificándote, siempre con ese cántico en nuestro corazón de agradecimiento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.